Adiós, adiós. Es lo que hay, más que evidente, pero en fin. Oye, como todos los jueves destinamos nuestro tiempo a la economía social, hoy nos vamos a detener en un tema que a ti, Pilar, te interpela directamente y que además te apasiona. El estudio Bienestar Emocional en Niños con Trastornos del Neurodesarrollo y sus Familias. Este trabajo está impulsado por el Observatorio Social de Fundación La Caixa. Viene a decir que estos niños tienen una probabilidad mayor de experimentar sufrimiento emocional y que se manifiesta a través de síntomas de depresión, de ansiedad o de agresividad. Digamos que la tormenta perfecta para estos chavales.
Claro, y tú lo sabes bien, ¿no? Un niño o una niña con un trastorno del neurodesarrollo no es ni tonto ni tonta, ni está enfermo o enferma, aunque no se sepa muy bien cómo tratar algunos de esos trastornos, ¿no? Por ello se dan cuenta de todo, de cuando se ríen de ellos, de cuando les insultan o les vejan, de cuando les tratan con condescendencia o de cuando les ignoran, Son críos neurodivergentes, Ángel, son chavales neurotípicos, es decir, que no tienen discapacidad intelectual, pero que tienen problemas graves de aprendizaje.
Claro. En el caso de las niñas, creo que este estudio pone de manifiesto que cuando presentan dos o más trastornos al mismo tiempo, joder, ellas lo sufren mucho más.
Fíjate, es un estudio que han llevado a cabo la doctora María Aguilera de la Universidad de Barcelona y la doctora Nadia Al-Ujer, de la Universidad Oberta de Cataluña. Con ellas han colaborado asociaciones de dislexia, de discalculia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este estudio han participado cerca de 300 familias con niños de entre 6 y 12 años con o sin diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo entre niños neurotípicos. Y el titular, efectivamente, es que las niñas están más afectadas en cuanto a depresión o agresividad. Estas doctoras se preguntan, Ángel, tras la evidencia de que había aumentado la prevalencia e incidencia de enfermedades mentales después de la pandemia en los chavales, bueno, pues qué había pasado, ¿no? Y cómo podía estar impactando este malestar en estos niños que además tienen trastornos del aprendizaje y en sus familias. Escucha.
En la pandemia, estudios científicos nos dieron evidencias de que incrementó de manera muy importante el malestar emocional en la población general, en adultos, en adolescentes y en niños y niñas. Eso nos llevó a preguntarnos qué estaba pasando con poblaciones especialmente vulnerables, como niños y niñas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Intentamos incorporar las familias no solo como informantes de qué estaba pasando con su niño o su niña, sino también como participantes en nuestro proyecto y donde les preguntábamos sobre su bienestar emocional.
Es la doctora Aguilera, investigadora principal de este estudio, y claro, imagínate el resultado.
Estos niños y niñas tienen más irritabilidad, más rabietas, ¿vale? Les cuesta más mostrar emociones adecuadas a los contextos. Hay una manera de expresar este malestar que no es de manera directa, sino que se expresa a través de la conducta. Entonces, todo lo que sean cambios súbitos en la conducta, más peleas, más rabietas, incluso conductas agresivas, tenemos que preguntarnos qué está pasando.
Claro. Una de las aportaciones clave del estudio es el análisis conjunto de cuatro áreas del desarrollo: lectura, cálculo, lenguaje oral y atención. Conducta que ha permitido detectar una alta comorbilidad. Casi la mitad de los niños con trastornos del neurodesarrollo presentan dos o más de ellos entremezclados, Pilar.
Claro, claro. Casi el 50% de estos chavales con problemas de aprendizaje tienen uno o más trastornos. ¿Esto qué es? Pues déficit de atención e hiperactividad, o déficit de atención y dislexia, o hiperactividad y discalculia. En fin, una locura.
Una locura. Oye, como decíamos, el estudio también alerta sobre un impacto emocional más severo en las niñas, especialmente en casos de comorbilidad. Presentan más síntomas de ansiedad, depresión y somatización, y más conductas de transgresión de las normas. ¡Qué horror!
Muchas niñas sí, tienden a camuflar sus dificultades para adaptarse a las expectativas sociales muy exigentes. Esto lo explica la otra codirectora del estudio, a Uffinger, y el esfuerzo sostenido puede acabar, asegura, agravando su sufrimiento personal. Ivana Redondo habla de su hija.
tiene dislexia, está diagnosticada desde que iba segundo de primaria y a la larga pues también descubrimos que también tenía discalculia y trastorno del desarrollo del lenguaje. Tenía que pasar horas y horas para acabar una tarea que a simple vista puede parecer sencilla, pero ella necesitaba más tiempo de lo normal para leer porque iba descodificando sílaba a sílaba, con lo cual no había comprensión lectora.
Y claro, si no hay comprensión lectora, Ángel, claro, tú lo sabes bien, no hay aprendizaje.
Claro, hemos hablado de estos niños, de niñas como Ivana, pero luego está la familia, Pilar.
Claro, está la familia, entre los negacionistas, a mi hijo no le pasa nada, los simplistas, esto se pasa yendo al colegio con los demás y que espabile, los padres avestruces que niegan la realidad sabiendo que hay un problema, y aquellas familias que sufren un mal diagnóstico. Ángel, cero acompañamiento y explicación de lo que le pasa al niño o a la niña, y entonces la situación pues se hace todavía más complicada.
Estamos como muy dejados, muy en solitario, hay como un abandono de lo que es la administración pública de cara a poner recursos para poder ayudar a estos niños, y luego pues nos encontramos con el agravio comparativo de que hay familias pues que al igual no pueden pagarse los tratamientos o no pueden hacerlo a largo plazo. Entonces, en el caso de Aina, por suerte, hemos podido ayudarla, hemos podido buscarle su pedagoga particular, sus psicólogos y sus tratamientos, y lleva pues desde que se lo diagnosticamos hasta la fecha actual.
La conclusión, Ángel, del estudio es la esperada. Las familias que tienen niños con dos o más trastornos del neurodesarrollo son las que presentan niveles más elevados de depresión y dificultades en su regulación emocional. Es más, las madres son las más afectadas.
Hemos visto que el impacto emocional en estas familias realmente es complejo y que afecta a diferentes áreas de su vida. Llevan una lucha muy larga de muchos años, desde el momento que se empieza a sospechar alguna dificultad del aprendizaje hasta poder llegar al diagnóstico. Tienen una sobrecarga por estar siempre haciendo con múltiples roles, ¿no?, de profesores, de psicólogos, de enfermeros, añadido a la dificultad de aprendizaje.
El perfil de los participantes también evidencia un fuerte sesgo de género. Ángel, ¿esto qué es? Pues mira, el 88% de las que han dicho que querían participar en... que aquí la carga emocional y de los cuidados pues sigue estando en la madre de la claro. criatura.
Oye, ¿cómo se puede abordar esto? ¿Qué dicen los expertos?
Mira, la otra directora del estudio, Nadia, considera que desde las instituciones se puede y se debe hacer más.
Una perspectiva más de detección precoz, ¿no?, de hacer evaluaciones de cribado en los que se pueda detectar dificultades de las diferentes áreas. Vemos que ahí hay un sesgo de género donde las madres también están implicándose más en participar en proyectos de investigación que al final tiene relación con el bienestar de sus hijos e hijas.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Pues mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.